El tema que quiero, sobre el que quiero referirme hoy es de una perspectiva de las relaciones entre América Latina o de América Latina hacia la Shoah en dos niveles, en dos ámbitos. El primer ámbito es el de la inmigración, al cual me voy a referir, y el segundo ámbito que voy a mencionar de paso y al que me dedico, dedico mis investigaciones en los últimos 15 años, es la de emisión de documentación para la protección de judíos en Europa, no para la emigración. Lo que me refiero es a la emisión de pasaportes de América Latina. Estos pasaportes y los documentos de protección, que también son documentos, en unos instantes les voy a mostrar algunos ejemplos, algunas muestras de esto, servían para darles a los judíos un estatus especial. El tercer, y enseguida voy a mencionar, el tercer documento que lograban, que emitían los cónsules latinoamericanos, algunos cónsules latinoamericanos en Europa, se llamaban promesas, y lo puse entre comillas porque así lo llamaban también en alemán y en todos los idiomas, y que se llamaba así porque era un documento en el cual el cónsul que lo emitía le prometía al que lo iba, al que lo recibía, al que recibía ese documento, que en el momento que se presente con el documento ante un consulado iba a recibir una visa para emigrar. Especialmente eso fue útil en dos momentos. Fue útil en momentos en los cuales todavía se podía salir de los países de Europa, pero también como documento de protección. Estos pasaportes daban a los judíos un estatus especial dentro del país donde residían. El estatus especial se debía a que los alemanes estaban interesados en que en realizar negociaciones de canje de prisioneros con los aliados. Durante 1942 se realizaron un par de canjes de prisioneros con los países de América y también con Gran Bretaña. Y a partir de ahí, Estados Unidos y los países latinoamericanos no estuvieron más interesados en realizar canje de prisioneros. ¿Y quiénes eran los prisioneros que tenían las Américas? Eran alemanes que vivían acá, que habían emigrado en los años 20, 30 o quizás antes, y que eran ciudadanos de una potencia enemiga. Por lo tanto, los empezaron a limitar sus actividades, a recluirlos en campos. Estados Unidos especialmente solicitaba que se los concentre. Estados Unidos presionó a Ecuador, a Colombia, que envíe a Costa Rica, que envíe ciudadanos alemanes de este tipo, que los envíe a campos de concentración, campos de detención en los Estados Unidos. Había también campos así en Paraguay y también de japoneses. En Estados Unidos es un tema conocido, hubo varias películas que se hicieron sobre japoneses en campos que los concentraban en campos de detención. Los alemanes estaban interesados en realizar este canje para poder recibir a sus nacionales de las Américas que vengan a ayudar en el esfuerzo bélico, ya sea no integrando el ejército, porque en una de las cláusulas que prohibía, que limitaba el canje de prisioneros, era que no podían formar parte de las fuerzas que estaban en combate, pero sí en el esfuerzo económico-industrial, que era quizás no menos importante para poder sostener la guerra. En 1943, las Américas se opusieron a realizar más canje de prisioneros, no querían, no estaban interesados. Gran Bretaña continuó haciendo un poquito de canje de prisioneros y en 1944 se reinició. El lugar donde los alemanes detenían a los judíos que tenían estos pasaportes, judíos con ciudadanía de los aliados, era en Bergen-Belsen, en Wittel, en el noreste, Bergen-Belsen al norte de Alemania. Era lo que se llamaba, no sé si es suficientemente claro, Bergen-Belsen es emblemático como campo que fue liberado por las fuerzas británicas y que ahí los británicos y también los norteamericanos fueron a filmar para que haya testimonio de lo que pasaba con los judíos que estaban ahí detenidos, pero no era un campo de concentración, era lo que se llama un Austauschlager, era un campo de detención de gente que eran candidatos al canje de prisioneros. También el campo de Tittmoning, de la Cruz Roja, y ahí los concentraban desde 1943 hasta enero de 1945, en realidad hasta abril de 1945, que lentamente se fueron liberándose. Puse en enero de 1945 porque fue cuando se realizó un canje de prisioneros de Bergen-Belsen con casi 350 judíos con documentación latinoamericana que salvaron sus vidas gracias a estos documentos. Hubo también el caso de la utilización de documentos latinoamericanos en Hungría, pero es un caso distinto, es el caso de los guetos internacionales. El más famoso, pero no el único y no el que más actuó, es Raúl Wallenberg, pero uno de los que más actuaron, además de él, fue el diplomático suizo Karl Lutz. Ambos fueron reconocidos como justos de las naciones. Aquí tienen ejemplos de pasaportes. Este es un pasaporte de Ecuador, por ejemplo. El caso de Ecuador es especialmente cercano para mí, porque fue el primero que empecé a investigar y en base a mi investigación el cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero, si ustedes ven acá abajo la firma, fue reconocido como Manuel Antonio Muñoz Borrero, fue reconocido como justo de las naciones en base a mi investigación. Este es un documento de ciudadanía, no es un pasaporte de El Salvador, que firmado por Arturo Castellanos, también él fue reconocido como justo de las naciones. Muñoz Borrero estaba en Suecia, en Estocolmo, el resto de los cónsules, salvo uno que voy a mencionar después, estaban en Suiza, países neutrales. Aquí vemos pasaporte de Honduras, un pasaporte de Perú. El pasaporte fue emitido por José María Barreto. También él recibió el reconocimiento como justo de las naciones, no en base a mi investigación, en base a otro trabajo. Es interesante ver la diferencia, no sé si prestaron atención, pero hay diferentes tipos, diferentes formatos de estos pasaportes. Hay pasaportes como nosotros conocemos, la libretita tradicional, pero hay también, como vimos antes, y vamos a ver también después, pero ven acá de Honduras, era una hoja con los sellos. Estos pasaportes, como mencioné antes, sirvieron, hubo miles de personas que recibieron pasaportes. Es muy difícil estimar cuántos se salvaron gracias a estos pasaportes. De acuerdo a investigaciones que yo hice, estoy con seguridad puedo decir que cerca de 500 judíos salvaron sus vidas gracias a estos pasaportes latinoamericanos. Probablemente más. La información es muy difícil de encontrar, pero estas son las estimaciones. Las necesidades de emigrar surgen con la política alemana, en su política respecto a los judíos, que la política era separar a los judíos de la población general y echarlos de Alemania. Esa era, bottom line, en definitiva, eso era lo que querían los alemanes. Si bien es cierto que Hitler escribió en Mein Kampf que su orientación era que se debía matar a los judíos, pero eso no fue política alemana hasta después de 1941, o hasta mediados de 1941, cuando empezó la operación Barbarossa. Hasta entonces no se hablaba de matar sistemáticamente a los judíos. Sí, por supuesto, en el pogrom de los cristales rotos mataron judíos y en otros lugares se mataban judíos, pero no era una política sistemática de asesinato. Lo que estaban interesados era en que haya una emigración, separar la población judía, población alemana judía, de la población alemana no judía. Eso se hizo extensivo también con a Austria, con el Anschluss, que los austríacos hasta el día de hoy siguen diciendo que a ellos los conquistaron, cuando en realidad estaban muy contentos de anexarse a la madre patria, a Alemania. Y la problemática que surge en esos momentos, los alemanes quieren que los judíos se vayan, ¿a dónde? Es decir, ¿a dónde podían ir los judíos buscando refugio, los refugiados judíos? En la realidad, vamos a poner un poquito en el entorno histórico, un paréntesis, si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta o algo para decir, interrúmpanme cuando esté de acuerdo, cuando sea de acuerdo a mi exposición, entonces con mucho gusto voy a responder o voy a permitir el comentario. ¿Okay? No quiero que sea solamente una exposición. Cuando estamos analizando el mundo de la emigración, a dónde se podía emigrar entonces, hay que mencionar que en Estados Unidos empezaron a limitar la emigración en 1925. ¿Y cuáles eran las razones de la limitación de la emigración? La crisis económica. No sé si está suficientemente difundido eso. ¿Quiénes fueron parte de los promotores de esta legislación de limitación de emigración? Las organizaciones de trabajadores, las unions, porque no querían que vengan inmigrantes que cobran menos y que les hagan la competencia a los trabajadores norteamericanos y que les molesten en sus luchas, en sus reivindicaciones por un salario adecuado. ¿Y qué ocurría en América Latina? En realidad, en América Latina ocurría algo parecido, no igual, pero parecido, y más tarde. América Latina recibió inmigrantes, tenía las puertas abiertas hasta más o menos mediados de los años 30, y la inmigración de judíos a América Latina se reforzó justamente como reacción a las limitaciones en Estados Unidos. Seguramente cada uno de ustedes debe conocer a alguien que, bueno, vino a América Latina porque no podía ir a Estados Unidos. En realidad quería ir a Estados Unidos, pero como no pudo, entonces vino acá. Y después vino acá y sí, se dio cuenta que estaba bien. Así fue como se formaron, por ejemplo, en los años 20, a partir del 25, las comunidades judías en México y en Cuba, que venían cerca de los Estados Unidos con la esperanza de, en un momento determinado, cuando tengan papeles o cuando los malos momentos pasen, poder seguir hacia el norte. Y la pasaron muy bien y se quedaron. Muchos fueron y muchos se quedaron. En cierta medida también se quedaron porque los judíos de Estados Unidos, especialmente en México, trataron de ayudar a los que venían a México a que se queden para que no vengan a hacerles problemas a ellos, a Estados Unidos, con inmigración ilegal, que podía ser un problema importante contra los judíos. La posibilidad de inmigración a América Latina está, digamos, las necesidades de inmigración desde Europa comienza en enero del 33, cuando el Partido Nacional Socialista recibe en bandeja el gobierno de Alemania, y hasta el 23 de octubre de 1941, cuando el gobierno alemán decide o prohíbe la emigración de todos los países que están bajo su control. No es casualidad, si doy un pasito para atrás, que el tema de los pasaportes y de los documentos de protección empieza a surgir después de esta fecha, porque aquellos documentos no eran para la emigración, eran documentos de protección para quedarse. El tema de hasta esa fecha era el de conseguir visas. Entonces era o desde hasta el 23 de octubre del 41 o en el momento en que los países latinoamericanos iban rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania, entonces ya no podía haber cónsules que representaran al país y otorgar visas. Hubo inmigración organizada, que se organizaron proyectos agrícolas a Ecuador, a Uruguay. El proyecto a Ecuador fue un proyecto totalmente irreal. En el medio de la selva, de la selva andina, se dieron terrenos, pero no había posibilidad de llegar, no había acceso, no había rutas, había que... Pero el proyecto se trató y se votó en el Congreso de Ecuador de recibir judíos, hacer un proyecto agrícola ahí. En el Uruguay, en Argentina se formaron, ya había colonias agrícolas, se formó una nueva colonia agrícola para recibir inmigrantes de Centro Europa, la colonia Víctor y otros lugares. Y las condiciones para poder emigrar era depositando mucho dinero, sumas muy grandes de dinero que los inmigrantes debían depositar y como garantía de que iban a trabajar en la agricultura. Digamos, las exigencias eran de que los inmigrantes trabajen en agricultura. No querían que trabajen en industria o en comercio o en profesiones liberales para que no le hagan la competencia a la población local, como en Estados Unidos. Y a veces se trataba, las organizaciones judías hacían un arreglo de que los mismos 100 o 500 o 1000 dólares o 2000 dólares el judío los entregaba cuando llegaba dentro del país, los recibía de vuelta, los devolvía a la organización y así circulaba. Pero hubo países que frenaron eso no devolviendo el dinero. Pero en la misma época hubo también limitaciones gubernamentales sistemáticas. A partir de los años 30, del 34, 35, los países latinoamericanos empezaron a imponer limitaciones a la inmigración, no solamente por razones de trabajo o de competencia o razones económicas, y a esto voy a dedicar los próximos minutos. Estas limitaciones sistemáticas se transmitían a los cónsules latinoamericanos, estas limitaciones no se adoptaron por legislación por diversas razones. Una de las razones era que dentro de los gobiernos o dentro de los parlamentos había sectores liberales y sectores antiliberales, y no es seguro que iba a haber mayoría o no es seguro que estas limitaciones iban a pasar fácilmente. Pero por otro lado, estas limitaciones iban a ser públicas y iban a perjudicar el buen nombre y honor de los países latinoamericanos. Entonces, las limitaciones se hicieron por medio de circulares internas, secretas, dentro del sistema de comunicaciones diplomático, que se enviaban de las cancillerías a todos los cónsules que había en Europa. Primero, se tomó una decisión prácticamente unánime que los cónsules honorarios no podían otorgar visas. Eso estaba claro. Solamente, porque cónsules honorarios eran gente local que tenían otras responsabilidades y otros compromisos con la Cancillería Central. Entonces, solamente los diplomáticos de carrera podían otorgar visas y sobre ellos había un control más estricto. Y vamos a pasar un poquitito sobre diversos países, y ya que estamos en Montevideo, comienzo con Uruguay y cito del libro de mi querida colega y amiga, la doctora Rosa Perla Reicher, Zichra Lebraja. En Uruguay se sancionó la Ley de Indeseables de 1932, por la cual se definía quiénes eran los indeseables para la inmigración. El 11 de julio de 1933 se habla de expulsión de desocupados y otros no deseados. También se hacía referencia al estilo de vida de estos inmigrantes y al origen. Y cito lo que citó Rosa Perla: de acuerdo al poder de asimilación y de adaptación inferior a la de la proveniente de países latinos. Es decir, los países no latinos tienen una baja capacidad o un bajo índice de asimilación y adaptación a la población local. Los países latinoamericanos estaban interesados en recibir españoles, italianos, ellos asimilaban. En realidad, si hablamos de inmigración, en un momento determinado, menciono Argentina, quisieron recibir población nórdicos de los países escandinavos. Entonces ahí decidieron abrir las limitaciones de religión y dijeron que no solamente católicos pueden venir, para permitir a los protestantes. Y al abrir esa limitación, entonces permitieron también a los judíos venir. El resumen es que para los sectores de derecha, los sectores nacionalistas, se equivocaron, porque los nórdicos no vinieron y tuvieron que tragarse a los judíos que inmigraron a Argentina. En 1938, Baldomir propone recibir refugiados expresamente, también judíos, pero esa propuesta fue rechazada en el Parlamento. Y a partir de 1939 se emitieron restricciones a cónsules de emitir visas y cancelación de visas emitidas. Y en definitiva hubo también prohibición de ingreso a gran parte de los judíos que habían recibido visas de uno u otro modo. El caso de Cuba es quizás uno de los más conocidos. Se hizo una película sobre esto, es muy famoso. El caso del barco San Luis, que es interesante, es un fenómeno interesante y complejo, no es tan sencillo como aparentemente uno puede ver, que emigrantes judíos venían a Cuba y no los dejaron entrar, no los dejaron entrar acá y allá. En realidad, el barco San Luis fue un elemento de propaganda nazi para demostrar al mundo que nadie quiere recibir judíos. Por un lado, permitieron que la Hamburg America Line reciba 936 judíos, ellos consiguieron visa a Cuba, que un día antes de zarpar el barco se descubrió que esto era un negociado de uno de los jefes del gobierno cubano y cancelaron las visas, pero de todos modos el barco salió. Y al mismo tiempo que el barco iba a Cuba, los alemanes en Cuba desarrollaron propaganda para que no se permita entrar a los judíos a Cuba. Tenían una radio que constantemente transmitía propaganda en contra de que los judíos desciendan del barco. En definitiva, solo 29 judíos pudieron descender. No cabe duda que hubo también una política interna y lucha entre diversas fuerzas, entre gente que o que no querían que entren judíos o que estaban muy enojados que solo esa persona que vendió el visa recibió el dinero y no se repartió. El barco de San Luis, también Estados Unidos y Canadá rechazaron la posibilidad, estuvo frente a las costas de Florida y también en Canadá, rechazaron el pedido para desembarcar, el barco retornó a Europa, el capitán del barco hizo todo lo posible y esperaba y aguantaba en las aguas del Golfo para ver si se podía lograr algún acuerdo. En definitiva, retornaron a Europa, una pequeña parte los recibió Gran Bretaña, otras partes los recibieron Bélgica, Holanda, Francia, pero en definitiva, Bélgica, Holanda y Francia, que en ese momento eran países independientes, un poco tiempo después ya también estaban fueron conquistados por Alemania y la mayoría de ellos murió en la Shoah. Aquí vemos algunas fotos de este caso. Y ahora pasamos a Chile. Aquí tienen una copia de una carta que yo encontré en el archivo en Santiago, en el archivo de la Cancillería, de marzo de 1941, y para que podamos leer mejor, transcribí el fragmento correspondiente. Como vuestra señoría bien lo debe saber, aquí está escribiendo el que está en lugar del ministro, en realidad es la persona más fuerte después del ministro dentro de la Cancillería en Santiago de Chile. Como usted bien lo debe saber, la prohibición de entrada de israelitas al país se debe más bien a su aspecto racial y no a la nacionalidad o religión. ¿Por qué destaco esto? Porque antes yo mencioné que, al igual que los Estados Unidos, también América Latina rechazaba la inmigración por el tema de la competencia económica, la competencia social, digamos, la competencia profesional, digamos inclusive que quizás no se pueden insertar muy bien en la sociedad. Pero aquí estamos empezando a ver otro discurso. La prohibición se debe más bien a su aspecto racial y no a la nacionalidad o religión. Bien puede quedar establecido y demostrado que un ciudadano es de nacionalidad polaca y de religión católica. Hubo judíos que se convirtieron, realmente se convirtieron auténticamente o ficticiamente para poder conseguir una visa, pero eso no puede dar margen a suponer que no sea judío de pura raza. Esto en marzo de 1941, esto es una carta que se envía a un cónsul en Yokohama, al lado de Tokio, que un mes antes se despidieron al cónsul que estaba al lado de Osaka, en Kobe, por entregar visas a judíos sin identificar exactamente, poniendo que son europeos. No es que eran filojudíos, eran claramente antisemitas, y eso también lo tengo documentado, pero recibieron dinero, cosas por el estilo, y de Santiago los despidieron. Y estas son las instrucciones que explican el tema. Seguimos. Venezuela. En 1936 se sanciona una ley de inmigración y colonización. Aquí sí es una ley. Solo serán admitidos inmigrantes de raza blanca, aria o caucásica, no semitas. No dicen eso. Una vez presentamos la película que ahora voy a sobre el tema que ahora voy a mencionar, y estaba presente en Jerusalén, estaba presente el embajador de Venezuela, un embajador descendiente de africanos, y entonces cuando mencionamos esto, entonces dijo, tampoco africanos. Es decir, no semitas y no negros. Hubo un caso, así como fue el St. Louis, hubo varios barcos que intentaron llegar a las Américas. En 1939 salieron estos dos barcos, Caribia y Königstein, que tenían visas británicas a Trinidad y Barbados. Eran dominios británicos, pero no se les permitió desembarcar a pesar de que tenían visas, tampoco la Guyana Británica. Se dirigieron a Caracas y no les permitían desembarcar. Los barcos ya estaban alejándose del puerto y a último minuto algunos judíos que estaban en Venezuela, en Caracas, y que tenían cierta influencia, convencieron al presidente y entonces permitieron que los barcos retornen. El presidente era Eleazar López Contreras. En el Caribe había 86 judíos y en el Königstein 165. Se hizo una película sobre los barcos de la Esperanza. Si los quieren buscar en internet, quizá lo van a ver. Aquí ven, este es el título de la película, Caribe y Königstein, los barcos de la Esperanza. Yo creo que está en internet. Brasil. Brasil es un caso interesante, porque el que era ministro de Relaciones Exteriores entonces, después fue el que presidió la Asamblea General en 1947, Osvaldo Aranha, en la que se votó la partición de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío. Él, en este momento, era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, y él dirigió la política de no permitir a judíos llegar. Entendimiento ha habido entre este ministerio do trabalho: o señor presidente da República autorizou a expedição de uma circular secreta aos nossos consulados acerca da entrada de judeus no território nacional. Será recusado o visto no pasaporte de toda no, o visto no pasaporte de toda persona que quem se saiba que es de origen étnica semítica. Es decir, está claramente la, la limitación de no dar visas a judíos. Aquí hay un caso sumamente interesante. El cónsul de Brasil en París, Luis Martins de Souza Dantas, él, a pesar de las instrucciones que recibió del, de su ministerio, entregó cientos de visas a judíos en contra de las instrucciones de Osvaldo Aranha, como mencioné, fue muy criticado y no respetaron sus visas. No lo despidieron porque pertenecía a una familia muy reconocida. En aquella época, generalmente los que estaban en el servicio exterior de los países latinoamericanos pertenecían a familias, a las familias, y no eran diplomáticos de carrera, o eran pocos los que eran diplomáticos de carrera. Entre otras cosas, también lo acusaron, él en segundas nupcias se había casado con una mujer judía norteamericana, y lo acusaron de que él había otorgado visas a judíos porque su mujer era judía. En el año 2003 fue reconocido como justo de las naciones. Cuando mencioné el tema de conseguir visas, la necesidad de conseguir visas, conseguir un lugar a donde puedan ir los refugiados, después del Anschluss, de la anexión de Austria a Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron convocar a una conferencia para ver cómo solucionaban, porque estaba en gran medida, se había, por lo menos para la mitad de los emigrantes judíos de Alemania, habían encontrado dónde ir, pero de repente, de un golpe, aumentan en otros cientos de miles de judíos austríacos. Entonces convocan a una conferencia en la ciudad de Evian. Los convocantes son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia y otros seis países que fueron convocados, otros seis países democráticos europeos y los países de América Latina. Y en esa conferencia se plantea el tema de los refugiados y quién recibe refugiados. Y como seguramente ustedes se pueden imaginar, todos los países latinoamericanos dieron discursos sumamente empáticos con el problema de los refugiados judíos, que realmente les llega a lo más íntimo de sus fibras nacionales y humanitarias, etc. Pero nosotros lamentablemente no podemos recibir refugiados. El único país que aceptó, que planteó una oferta de recibir refugiados fue la República Dominicana, por sus razones. Entre otras cosas, quería limpiar un poco la cara del presidente Trujillo, quería limpiar un poco su cara después de haber hecho una masacre con haitianos que querían entrar a la República Dominicana, y ofreció recibir 100.000 judíos a la República Dominicana. Hasta el día de hoy se recuerda a la República Dominicana por este acto. En realidad entraron unos 1.500, 2.000 y se hizo una colonia al norte de Dominicana, Sosua, exacto, y que era en terrenos nacionales o que pertenecían también al Supremo, así que había toda una relación, es decir, se salvaron muchos cientos de judíos, algunos miles, pero no fueron los 100.000. En definitiva, eso fue todo lo que ocurrió. Y el fin de, la, de las posibilidades de migración, como, como dije antes, fue hasta el 23 de octubre del 41, cuando los países latinoamericanos rompieron relaciones. Ya a fin de 1941 ya se sabía qué es lo que pasa con los judíos. A partir del 22 de enero de 1941, cuando comienza la Operación Barbarossa, que los alemanes transgreden el pacto Ribbentrop-Molotov, de acuerdo al cual acordaron que no iba a haber agresión entre Alemania y la Unión Soviética y se repartieron Polonia, un tercio del este para la Unión Soviética y dos tercios del oeste para Alemania, y ahí establecieron el General Government. Y a partir, en el momento que entraron las tropas alemanas, junto con las tropas alemanas, entraron los Einsatzgruppen, que iban detrás de los, del ejército regular, y eran los que, junto o además de la población local, especialmente en Lituania, en Letonia, en Ucrania, que realizaba las matanzas por, de motu propio de judíos, los Einsatzgruppen fueron los que organizaron el asesinato sistemático de judíos, y se sabía cuál era el destino de los judíos ya a partir de 1941, principios de 1942, ya se sabía qué es lo que pasaba con los judíos que no podían huir de Europa. Y oficialmente las puertas de América Latina estaban cerradas. Aquí tenemos un documento de Ecuador, en el cual de octubre de 1942, esto ya está claro, si el cónsul encontrara que esas autorizaciones favorecen a alguien que no fuera digno de ingresar al país, lo que se refiere son las autorizaciones de inmigración, debe no conceder la visa y razonar su negativa en nota reservada a la Cancillería. Es decir, todo en secreto, en silencio. Estas aclaraciones se refieren de modo especial a los inmigrantes de origen europeo de raza judía. El concepto raza judía estaba... Hoy en día ya no es politically correct, no es correctamente político hablar de eso, hablar de razas. En aquel entonces era un concepto que circulaba con mucha facilidad. Inclusive judíos también mencionaban el término de la raza judía. Gente que se encontraron escritos de Salvador Allende, que no era sospechoso de ser antisemita, pero en sus escritos como médico también hablaba de la raza judía. Es decir, era un concepto bastante difundido que los humanos nos dividimos en razas. El caso de Bolivia es un caso especialmente interesante y que debe ser destacado. Bolivia tuvo una política positiva de inmigración europea, también de refugiados. En 1937 hubo una disposiciones que promovieron la inmigración colonizadora de un modo permisivo de judíos. En 1938 se formó el Comité Asesor Pro Inmigración Semita para ver cómo se puede hacer para facilitar la inmigración de judíos a Bolivia. No obstante, en Evian la política o la actitud fue similar, pero aquí hay el por qué digo que es de destacar. Después el 1939, 1940, hubo una operación de alguien que vendió 10.000 visas a Bolivia, a judíos, por una suma de dinero no pequeña. Y cuando se descubrió, a esta persona lo despidieron de las funciones que cumplía. Pero cuando se planteó el caso al Parlamento boliviano, dijo, es cierto, estas visas fueron otorgadas ilegalmente, pero nosotros no somos racistas. Y las 10.000 personas que recibieron estas visas son bienvenidos y fueron recibidos. Nosotros sabemos, después de 10 años, muy pocos quedaron en Bolivia, ¿no? Es decir, la mayor parte siguieron camino a Chile, a Argentina, a Brasil, pero pudieron salvar su vida gracias a esto. También la problemática de la emigración no era solamente, era doble. No era solamente de conseguir visa para poder llegar a un país de destino. Había otro problema, porque, digamos, desde Polonia o desde Rumania, de cualquier país que podemos mencionar, no se salta, se da un saltito y se llega a Bolivia. Hay que pasar por los países en el camino y se necesita visa para ellos. Y estos países van a dar visa de tránsito para asegurarse que el que entra también va a salir solo si muestra una visa a otro lugar. Y Bolivia dio visas a aproximadamente 2.200 judíos, que son visas de tránsito que les permitieron salir y llegar a otros países. En definitiva, si bien es cierto, yo dije que se fueron cerrando las puertas. En realidad, las puertas a la inmigración no se cerraron herméticamente. A América Latina no se cerraron herméticamente. Quedaron entreabiertas. Porque desde 1933 hasta 1945 tenemos un total aproximado de 118.000 personas. Aquí tenemos la descripción numérica de cada uno de los países. El que quiere verlo quiere volver a verlo puede fijarse en la enciclopedia de la Shoah, en la Shoah Enciclopedia del Holocausto. Esta tabla la hice para esa enciclopedia. El caso de Bolivia, aquí hay un llamado que en realidad las cifras para hacer estadística es problemático, porque digamos, vemos que entraron 10.000 o entraron más de 10.000 judíos a Bolivia, pero puede ser de que de estos 10.000 algunos hayan sido también contabilizados cuando entraron a Chile o cuando entraron a Argentina. Así que hay que tomar estas cifras, hay que tomarlas con pinzas. Para un lado o para otro. Aquí tenemos también el caso de Uruguay. Ahí la cifra es de 10.600 inmigrantes. De República Dominicana vemos acá 1.150. Y resumiendo, en una época en la que los judíos eran discriminados, América Latina no fue una excepción. Fueron discriminados por razones económicas y sociales internas de los países, pero también discriminados por razones racistas. Y ahora me acordé, no vamos a saltear eso y vemos que estoy bien de tiempo, no mencioné otro caso. ¿A qué país no mencioné? Bueno, a México no mencioné. México también mandó circulares de este tipo. No lo cité porque no tengo la circular. Historiadora, colega y amiga que hizo la investigación, vio esta circular y no se dio cuenta de fotografiarla en el momento. Cuando vino la vez siguiente, esa circular ya no estaba. Era una circular en la cual se decía no hay que recibir judíos porque nos conquistan el país por dentro, son inasimilables, son esto, son lo otro, y ya tenemos suficientes judíos en un país que en aquel entonces tendría unos 30 millones de habitantes, habría unos 20.000 judíos. Entonces los judíos iban a cambiar las características del país, y el otro país que no mencioné es Argentina. Hubo una discusión bastante grande, se hizo una investigación hace ya unos cuantos años utilizando material de la Cancillería y del el Departamento de Inmigraciones. En la Cancillería negaban que hubo una circular como las que les conté, hasta que una de las investigadoras de ese proyecto, Beatriz Gurevich, llegó de visita a Suecia y fue al consulado argentino. Y en el archivo de ese consulado encontró la circular número 11, en la cual se especifica que no hay que dar visas a refugiados. ¿Quiénes eran refugiados? Está claro. Si alguno de ustedes quiere ver esta circular, la subieron al internet en el sitio de la Fundación Raoul Wallenberg, pongan circular 11 y la van a poder ver. En definitiva, el planteo que estoy haciendo es que, salvo Bolivia, todos los países latinoamericanos, y no mencioné a Paraguay, también de Paraguay encontré en el archivo en Asunción, encontré circulares y cónsules que evitan o que dicen, para estar bien con la Cancillería, que a fulano o a sutano no le dieron visas porque descubrieron que eran judíos. Lima, Perú lo mismo, es decir, prácticamente, salvo Bolivia, no hay país de América Latina que se haya eximido de esta posición. Los argumentos sociales y económicos, los argumentos económicos, en aquel entonces pensaban que la solución para América Latina es la agricultura. Si se hubiesen dado cuenta que la solución era la industria y el comercio, quizás habrían tenido otra visión, pero eso fue lo que ocurrió. Pero de todos modos, como vimos, las fronteras no estuvieron cerradas herméticamente.
Los judíos que ya estaban, digamos, en distintos países, comunidades que se estaban formando, claro, el movimiento sionista estaba evidentemente seguramente más preocupado, a lo mejor por, en fin, por el Yishuv, ¿no? Y por pero digo, ¿qué es lo que nosotros mismos, como judíos, intentamos hacer, más allá que era muy poco el margen de maniobra, pero que, digamos, yo sé que organizaciones judías, digamos, recién, en 1936 se forma el Congreso Judío Mundial y otros por acá, pero ¿qué es lo que de parte de nosotros mismos intentamos o pudimos hacer para cambiar un poco el panorama?
La realidad es que, así como el Congreso Judío Mundial se forma en 1936, como dijiste, la DAIA se forma, que es el Comité Central de Argentina, se forma en 1935, el Comité Central en México se forma, creo que en 1937, 38, y no es casualidad, porque son organizaciones cuyo objetivo es defender los derechos de los judíos. ¿Y por qué? Porque tenían miedo. Los judíos en América Latina, si bien es cierto que había ya judíos nativos, especialmente en Argentina, en los años 30, ya hacía 40 años, a fines de los años 30, mi bisabuelo llegó a Argentina en 1891. Es decir, había colonización, había colonos judíos fieles a la patria, tenían miedo. Y la posibilidad, en Argentina, por ejemplo, había un gobierno a partir de 1942, de la Revolución del 42, del 43, 42, que era de neto corte fascista, simpatizaban con Alemania, antisemita, con acciones contra los judíos, no un pogrom en las calles, pero había acciones muy desagradables en contra de judíos. Es decir, los judíos acá en América Latina sí, un poco protestaban, pero trataban de mantener un perfil bajo porque ellos mismos tenían miedo. De todos modos, hubo organizaciones, el Haya Sehisem, que luego en Argentina, Uruguay, Paraguay se organizaron en una organización que se llamaba Soprotimis, Sociedad de Protección del Inmigrante Israelita, ayudaban, intentaban ayudar y eran los que trataban de armar proyectos, trataban de armar proyectos quizá de colonización, de convencer a los gobiernos, trataban de interceder, enviar llamadas, hacer ese trabajo, pero eran muy limitadas las posibilidades que había.
Los que podían entrar, ¿no? Vamos a suponer, Chile entraron yo de 12.000, por decir así. ¿Cuál era el criterio para dejar entrar a unos sí y otros no? O sea, vamos a suponer, querían entrar yo que sé, 18.000 hubieran querido entrar a Chile. Digo por decir, algunos pudieron entrar, otros no. ¿El criterio para dejar entrar a los que entraban, había un criterio en particular o era, digamos, de qué dependía?
Yo creo que en muchas cosas que, o en casi todas las cosas, que ocurrieron durante la Shoah, el criterio fue la casualidad. O si se lograba coimear al empleado adecuado, o si se lograba demostrar de alguna u otra manera que los que entraban eran agricultores y los llevaban a una colonia determinada, a un lugar determinado que tenía aspecto de colonia agrícola, pero los judíos de ahí se iban muy rápido a otros lugares. Yo creo que es muy difícil definir un criterio que de acuerdo a él se podía, de acuerdo a ese criterio es que los judíos podían entrar, es lo que a mí me parece. Y quiero volver al tema de los pasaportes. Es algo que a mí me emocionó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Władysław Szlengel era un poeta polaco judío que murió, lo mataron en el gueto de Varsovia. Él no recuerdo exactamente cuándo logró salir, pero volvió al gueto porque no tenía dónde estar. Y él escribía en polaco. Desde junio del 41 estaba en el gueto de Varsovia. Murió junto con su esposa y otros 160 judíos que se escondían en un refugio en mayo del 43 en la liquidación del gueto. Y durante todo el tiempo en el gueto él estuvo escribiendo poesías y obras de teatro y escritos que los difundía y parte de ellos fueron, se salvaron él gracias al proyecto del historiador Immanuel Ringelblum, que fue sistemáticamente juntando material corriente, volantes, publicaciones, todo lo que sea, avisos, todo lo que estaba escrito durante el gueto y los ponía en tarros de metal de leche. y tres tarros de estos él escondió, los enterró y se encontraron solo dos. Y en uno de estos tarros se encontró esta poesía de Vladislav Schlegel que se refiere a los pasaportes latinoamericanos. Pasaportes se llama. Querría tener un pasaporte de Uruguay. Qué hermoso país. Qué agradable ser ciudadano de un país llamado Uruguay. Querría tener un pasaporte de Paraguay, país dorado y libre. Ay, qué agradable ser ciudadano de un país llamado Paraguay. Querría tener un pasaporte de Costa Rica, cielo celeste, un mayo eterno. Qué agradable cuando se puede decir Costa Rica es mi país. Querría tener un pasaporte de Bolivia, como dos de mis amigos. Bolivia, país de resina fragante, cuán bello es este país. Querría tener un pasaporte de Honduras. Honduras suena como un paraíso oriental. Es agradable exclamar de vez en cuando, Honduras es en verdad mi país. Querría tener un pasaporte uruguayo, ojalá tuviera de Costa Rica o Paraguay, para vivir tranquilo en Varsovia, que es de todas la tierra más linda. Él no tenía idea de estos países, qué había en estos países, pero a mí me pareció muy importante. Esto lo encontré, me lo dio una estudiante en una conferencia que di una vez en Barilán sobre el tema de los pasaportes. Y esto refleja la trascendencia, la importancia que tenía en la vida de los judíos en ese momento los pasaportes. Ellos no tenían ni idea, los judíos no tenían ni idea ni siquiera dónde estaban los diversos países. Alguno de ustedes escuchó el nombre de Yitzhak Katznelson, que era un poeta hebreo e yiddish muy, muy famoso. Él llegó con un pasaporte de Honduras a Vitel y en definitiva, como en el momento que no reconocieron el pasaporte, lo mandaron junto con su hijo a Auschwitz. Y yo creo que la mayor parte de ellos no tenían ni idea dónde estaban estos países en el mapa. Voy a terminar con una sobreviviente con pasaporte de Honduras. Me dice, cuando mi papá vino y me trajo, me mostró que tenemos un pasaporte de Honduras, le pregunté, ¿y qué voy a hacer yo si un alemán viene y me empieza a interrogar? Yo no sé hondurés. Pero eran recursos para poder salvarse.